Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a partir de las 20, por la 91.1 FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar, haciendo Adicciones Hoy. Este espacio que hace ya 4 años que estamos desarrollando, que me ha permitido aprender mucho y sigo aprendiendo, porque lo importante es estar al lado de gente que sabe. Entonces uno finalmente, si uno es muy burro, termina aprendiendo. Y es lo que me pasó a mí, con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Roberto Baistrocchi, el licenciado Osvaldo Lettieri. El caso que nosotros siempre hacemos una previa. En este caso está Boris Scalamuc, que es nuestro reiterado invitado, porque es un personaje especial. Después voy a aclararlo de personaje especial. Pero resulta que empezamos a hablar de la vida, de la muerte, de la vejez, de muchachos como este, por ejemplo, que
es de Defensores de Belgrano.
Es de Defensores de Belgrano y nos viene a saludar, porque una de las características que yo observo, cuanto más estoy aquí en Gradiva, es la terrible necesidad de afecto que tienen todos.
Este chico no tiene padres, fue adoptado por una abuela que en este momento tiene 97 años y que lo dejó prácticamente en adopción acá.
Ustedes están escuchando, ¿no? Porque el doctor Yaría hoy está de traje, muy elegante, porque él tiene que ir a la televisión, al cable, una distinguidísima colega. ¿Quién te va a entrevistar?
La doctora Keller.
Yo la conozco, somos amigos además, y me dijo un día, me encantaría que el doctor Yaría estuviera en mi programa. Yo digo, a él también le encantaría. Así que finalmente van a grabar el programa hoy, que saldrá por Metro, ¿cuándo?
No sé cuándo va a salir, pero se graba hoy.
Yo sí lo sé, el sábado a las 15 horas y después se repite.
Está bien, pero lo interesante es lo que pasó recién, que te muestra un poco el clima. Este chico todas las mañanas me espera, me dice, ¿qué novedades hay de Defensores de Belgrano? Su vida es Defensores de Belgrano y esa pregunta que me hace a mí. Yo primero a otro chico le dejo todos los días un alfajor Jorgito. Es un chico de la calle, que se crió sin padres, en la calle, abandonado. Y que un juez lo mandó acá. Hoy tiene 16 años. Y todas las mañanas, cuando yo llego, 7:15, me espera, y en la estación Primera Junta también me espera el vendedor, y compro 100 pesos un Jorgito, y él me espera. Y con eso el chico empieza a estudiar y todo. Y este otro chico me espera y dice, ¿qué, cómo salió Defensores? Me dijo esta mañana. Esperá un segundito, agarro Promiedos, que es la aplicación, digo, empató 1-1. Bien, le digo, estamos entre los que podemos pelear del ascenso. Esa es la vida acá. ¿Te das cuenta? El vínculo. En una sociedad desvinculada, de repente se encuentran con alguien que le da el alfajor y que para él es la vida y que le cuenta su pasión, que es Defensor del Grano, cómo está. Su abuelita tiene 97 años. Los padres lo abandonaron. La llama abuela porque lo adoptó, pero no es la abuela. Y la abuela lo cedió a la justicia y la justicia nos pide a nosotros que lo eduquemos. ¿No te parece una historia tierna esta?
Y trágica a la vez, ¿no? Porque está llena de ternura.
Pero ¿cuántos hay así? Por favor. Estamos hablando a veces de temas baladíes en la vida. Y hay miles de chicos como este chico que viste recién. O miles de Pedritos como el de la mañana con el alfajor. Miles y miles. Y muy pocos tienen la suerte de tener un carné de obra social que les permite entrar en un lugar en donde se les ampara y se les da vida.
Hoy estábamos hablando con el doctor Yaría y con Boris sobre el tema de la vejez, de cómo hay un actor, director, muy popular, 10 veces nominado para el Oscar, que se llama Clint Eastwood. Y entonces el doctor Yaría me estaba leyendo un artículo muy interesante de Clint Eastwood, que tiene 95 años y sigue grabando. Y entonces le dije, no me lo mandás, Juan, por favor. Yo te diría que además de mandármelo, que ya lo has hecho y te lo agradezco, que lo leas.
Sí, estoy abriendo el celular. Se llama No dejes entrar al viejo. Que ahora lo voy a leer, se está abriendo el celular. Y es un poco, ¿cuál es la fórmula de él para seguir vital, no?
Claro, yo lo que pasa es que no me quiero ir del título del programa, que se llama Adicciones Hoy. Entonces, una vez Mario Mayocchi, que era el secretario académico de la Academia Nacional de Periodismo, y yo era tesorero y era obviamente más joven que todos, entonces un día me dijo, mire, con respecto al tema de la vejez, pelos y dientes son accidentes, manos atrás, y arrastrar los pies, eso es vejez. Esto fue sintético, no me lo olvidé ni me lo olvidaré nunca en mi vida, pero esto de Clint Eastwood que vos me leíste hoy me pareció realmente una maravilla.
Cuando me levanto todos los días, no dejo entrar al viejo. Mi secreto es el mismo desde el 59, mantenerme ocupado. Nunca dejo que el viejo entre en casa. He tenido que sacarlo a las rastras porque el tipo ya estaba cómodamente instalado dándome el coñazo a todas horas, sin dejarme espacio para otra cosa que no fuera la nostalgia. Hay que mantenerse activo, vivo, feliz, fuerte, capaz. Está en nosotros, en nuestra inteligencia, actitud y mentalidad. Somos jóvenes con independencia de nuestro DNI. Hay que aprender a luchar por no dejar entrar al viejo. Ese viejo que nos aguarda apostado y cansado a orillas del camino para desanimarnos. No dejo entrar al espíritu viejo, al criticón, hostil, envidioso, a ese ser que escudriña en nuestro pasado para anudarnos de quejas y remotas angustias o de traumas revividos y de olas de dolor. Hay que darle la espalda al viejo, murmurador, lleno de rabia y de quejas, de falta de valor, que se niega a sí mismo, que la vejez pueda ser creativa, decidida, llena de luz y de proyección. Envejecer puede ser agradable e incluso divertido si sabes cómo emplear el tiempo, si estás satisfecho de lo que has logrado y si sigues conservando la ilusión.
Muy bueno, lo leeré más detalladamente y más tranquilamente después en mi casa y no solamente una vez al día. Pero bueno, Osvaldo Lettieri nos está escuchando, Boris también. Me dirán, pero ustedes hablan de adicciones, hablan de la vejez, de la juventud. Lo que pasa es que cuando entró el hincha de Defensores de Belgrano, que se llama
Marcos.
Ahí está, Marcos. Entonces, lo que asocié fue la actitud de este hincha joven de Defensores de Belgrano, que es adicto y paciente de Gradiva, con esto que termina de leer Yaría y que me mandó hoy a la mañana, con una serie de episodios que tienen que ver con la vida personal. Y entonces digo, escuché que había entrado un nuevo paciente de profesión médico, cuya especialidad parece ser que es la neurología. No es la primera vez que ya me encuentro con un médico que hace neurología y que es paciente de Gradiva, porque evidentemente, me acuerdo cuando mi hermano me decía que la soberbia de los médicos es muy brava, porque impide que cuiden su propia salud, porque piensan que los médicos están mano a mano con Dios y que ellos no se van a enfermar nunca. Entonces digo, ¿hasta qué punto el hincha de Defensores de Belgrano y este médico, neurólogo, ambos pacientes de este mismo lugar, adolecen del mismo problema? Es decir, la falta de afecto, la falta de consideración, el desamor. Y vienen de lugares distintos, Juan. Uno viene por el lado de un juez, sin padres, criado por una abuela, el otro aparentemente con formación profesional, pero sin embargo padecen el mismo problema. Entonces yo les pregunto a ustedes, explíquenme a mí que no sé nada, ¿dónde está el origen de esto, de la adicción? Sea la droga, al alcohol, al trabajo, al cigarrillo, al juego. ¿Cuál es la falencia que tenemos como especie humana que nos hace de pronto ir a tomar agua del mismo aljibe al rico y al pobre, al bueno y al malo, al universitario y al que ha sido enviado aquí por un juez? Vos, Osvaldo, que me estás diciendo que sí con la cabeza, decime que sí con la boca.
No, porque, ¿qué tal? Yo lo que creo que tenemos que tener en cuenta es que lo que se plantea es una problemática que en realidad es como una búsqueda de un flotador, de un salvavidas. Es decir, es la problemática humana que tiene que ver con el amor, el desamor, los vínculos. Lo que hace Yaría es funcionar como una figura familiar, conocida, consistente, confiable, que todas las mañanas lo ve, como en cualquier familia más antigua. Hoy en día las comunicaciones son distintas, pero la adicción se instala sobre una problemática individual, familiar, social. No es solamente un aspecto y no es si tiene madre o no tiene madre. Nosotros acá, para ampliar un poco el concepto, tenemos varios pacientes que son adoptados, que tienen todas las posibilidades de conocer a sus vínculos biológicos. Por ejemplo, en este momento tengo tres en la cabeza que actualmente están acá y ellos reniegan de conocer ese vínculo biológico teniendo, digamos, todos los papeles, podríamos ir a conocer a la mamá. De hecho, acá Gradiva tiene mucha experiencia en eso, hemos hecho varios tratamientos donde algunos pacientes sí aceptaron, y no diría revinculamos, pero sí les permitimos que conocieran su verdadera historia de voz directa. Recuerdo el caso de un muchacho que tenía problemas de consumo tremendo, viene con la novia, viene con la familia, la mamá era médica, el padre no recuerdo, y era un negado, parecía que estaba buscando la muerte más que la vida y la diversión, buscaba la muerte en sobredosis, etcétera. Hasta que un día, bueno, tomaron la decisión de internarlo, el papá y la mamá, con mucha firmeza, y varios meses después, 6, 7, 8 meses después, pudo empezar a trabajar de sus vínculos. Y había una mamá, la biológica, que había sido la mujer que lo parió, pero no había cumplido el rol. El rol lo había cumplido la mamá médica, ellos habían sido los padres verdaderos. Pero de acá, de algún modo, él empezó a trabajar en su terapia individual, el interés por conocer su origen. Y lo que hicimos, en vez de decir no, de ninguna manera, o lo fuimos acompañando hasta donde él pudo. Hago una síntesis. Llegó a viajar a Córdoba, fue con un acompañante terapéutico, conoció a la madre, fue una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, y después ese vínculo quedó y cada tanto se ven, se conectan, pero la mamá y el papá son los que lo adoptaron para él, porque todos los vínculos estaban ahí, pero había un núcleo que había que resolver. A partir de ahí el tema de las drogas, en este caso, se resolvió. Estos muchachos acá no están golpeando las paredes, gritándonos, agrediéndonos. La droga tiene una etapa donde realmente hay una compulsión al consumo. Pasada esa etapa, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, según el caso, según las combinaciones, etcétera, etcétera, la composición biológica de la persona, la edad, una serie de factores más técnicos, la persona tiene que empezar a plantearse un proyecto de vida, un para qué vivir, un por qué vivir, un con quién vivir, etcétera. Entonces me parece que no pensemos la adicción como una patología infectológica.
No es una clase peor, te diría, que una patología infectológica, porque en definitiva, como decía San Agustín, ¿no?, que era bravo, decía, ama y haz lo que quieras. Pero recién Osvaldo hablaba de un proyecto de vida, de la importancia de tener un proyecto de vida. Y yo recuerdo, por eso hoy está otra vez sentado aquí, Boris Escalamuch, cuando se fue al kibutz allá en Israel y portaba una AK-47, tengo una UCI, bueno, otra marca de ametralladora. ¿Cuál era su proyecto de vida? Cuando se fue al kibutz, siendo un adolescente, un poco más que un adolescente, ¿y cómo eso se transformó de proyecto de vida en un kibutz a asistente terapéutico aquí en Gradiva? Hacemos una pausa y enseguida continuamos. Thank you. seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Hoy lo iniciamos de manera diferente el programa y me parece fantástico porque cada uno fue contando cómo le ha ido en el baile y de alguna manera explicitando su propio proyecto de vida. En lo inmediato para el doctor Yaría, de traje con corbata, estar hablando sobre adicciones con una distinguidísima psicóloga y psiquiatra que tengo el gusto de conocer, que justamente tiene unos añitos más que vos, Juan, y sigue trabajando y mucho, y eso la mantiene inteligente, jovial y divertida. Osvaldo, que trabaja todos los días acá, pero el que me interesa es el personaje de Boris, el proyecto de vida cuando él se fue y el proyecto de vida cuando volvió.
Bueno, yo creo que no es tan diferente, digamos, porque yo estaba estudiando psicología, me fui, bueno, siempre seguí pensando, nunca dejé de estudiar, ¿no? Siempre, no en la universidad, pero siempre leyendo y observando. Y, qué sé yo, del kibutz te puedo decir que mi proyecto era como que algo que me había quedado de mi juventud, que me había formado para eso en movimiento, porque lo que planteaba era una vida totalmente diferente, una vida comunitaria. Digamos, el kibutz era en su principio una idea socialista, pero no el socialismo
político.
No, sí político, pero no ese socialismo estalinista, sino un socialismo humano, digamos. Y en una comunidad pequeña que terminaba funcionando como una gran familia. Pensá que éramos jóvenes, que veníamos de muchos países y que vivíamos solos, no estábamos con los padres. Y la idea era construir otro modelo de hombre, ¿no? De familia. Y se trabajaba siempre en grupo. Vos tenías tu grupo, todo se organizaba en asambleas en grupo, que es mucho lo que se hace acá, ¿no? Por eso se trabaja en grupo, por eso para mí coordinar un grupo es como es lo que hago ahora, que es lo que más me gusta y lo que me sale más natural porque lo tengo de muy joven, ¿no? Si bien no eran grupos terapéuticos, pero es como sentarse, hablar, escuchar, compartir. Y con lo que él decía de proyecto de vida, justamente estábamos en un grupo a la mañana, es lo que nosotros nos planteamos, porque más allá de la adicción, acá llegan chicos, el único proyecto de vida que tuvieron, justamente un paciente que estaba hablando hoy a la mañana, tiene 20 años, pero él consume desde los 12. Lo único que conoce es no hacer nada, quedarse en la casa, drogarse, nunca trabajó, nunca nada. Y cómo desde acá hay que construirle un proyecto de vida. Y un proyecto de vida, justamente con lo que estábamos hablando antes de la vejez, yo creo que la gente llega bien a la vejez si logró construir ese proyecto, porque ese proyecto no se acaba nunca, si uno lo sabe llevar. Es algo que incluso lo puede llegar a trascender a uno. Yo lo veo al doctor Yaría con Gradiva y veo como él se le sigue siendo el primer trabajador, lo veo todos los días a la mañana y eso creo que a todos, a Osvaldo, nos motiva a decir, bueno, a su edad sigue viendo cosas nuevas, sigue escribiendo, sigue como este paciente, él sigue conectándose con ¿saben los nombres de casi todos los pacientes, las historias? Eso es un proyecto de vida, ¿no? Sentir una pasión, ¿no? Y eso no es que sale de la nada, no es que yo me siento a esperar que me aparezca una pasión, eso se construye haciendo. Y yo creo que también un poco, cuando vos me decís mi proyecto de vida, yo fui buscando, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, algo que no conté, yo estaba estudiando en la escuela técnica y teníamos una materia que se llamaba análisis científico y teníamos que buscar una investigación científica. Y yo en ese momento estudiaba en la escuela técnica y no sé por qué se me dio por investigar sobre las adicciones, algo que no tenía nada que ver. Y hice todo un estudio. Y después de casi 30 años me reencontré con esto. Así como que las cosas a veces se van construyendo inconscientemente, uno va construyendo un camino y de golpe todo se une. Tengo 57 años, pero estoy pensando también en mi vejez. Cómo las cosas que aprendí en la vida se van conjugando y cómo veo todo con más claridad, ¿no? Como uno se encuentra a sí mismo, ¿no? Como uno se ve a sí mismo y dice, bueno, yo ya construí cierto camino, sé hacia dónde voy, sé lo que quiero, sé lo que no quiero. Y eso es también lo que nosotros tenemos que enseñarle a los pacientes. Porque también es como una escuela de vida, Gradiva. Porque vos llegás con, no importa la edad, a veces llegás con personas de 60 años y que están totalmente perdidas porque no han construido nada. Entonces vos tenés que darle la oportunidad que a pesar de eso, a partir de ahí, escuchando, fundamentalmente cuando alguien llega así, yo creo que ellos pueden ayudar a los demás.
y ayudar a los demás también es una forma de construirse a sí mismo. Y eso es lo que se trabaja mucho en los grupos. Eso te puedo decir del proyecto de vida.
Eso es muy importante, ¿eh? Darle a todos la posibilidad de la ayuda al otro. Hay un señor que estuvo en fase 3, donde estás vos, Boris, y que ahora está acá en Ortiguera, que es otra casa. Y es un hombre dejado por los hijos. Está solo acá, mascullando la rabia de su alcoholismo.
¿Los hijos no lo visitan?
No, mascullando la rabia de su alcoholismo y de cómo de ser un gran empresario del ramo de la venta de verduras en grandes mercados y campos, quedó solo acá. Y yo cuando llego lo veo leyendo clarines viejos, que el diariero que él conoce se los da. Me senté a hablar con él. Digo, me tiene que ayudar. ¿Cómo? Usted tiene que poder ayudar a los chicos más jóvenes. Y está cumpliendo ese papel. Dice, ¿usted sabe que usted me dio felicidad? Puedo orientar a chicos que recién ingresan a este sector. Yo creo que uno tiene que buscar en cada uno un proyecto, pero se necesita el vínculo. Él era un hombre que estaba mirando un diario viejo del año pasado, como esperando la muerte, y yo sin darme cuenta, hablando con él, le tiré un centro y un proyecto de vida, ayudar a los que recién ingresaban.
Vos sabés que esto que decís, Juan, yo voy reflexionando mientras ustedes van hablando, tiene que ver con, una vez yo le decía a un guía espiritual, ¿no? Digo, yo soy más bien solitario, me dice, no, dice, se construye en grupo. Digo, pero ¿y los anacoretas, esos que andaban sueltos? Y bueno, dice, eran anacoretas, vos no sos anacoreta, andá en grupo. Pero, me dice, Jesucristo no mandó a los apóstoles que él eligió de a uno, lo mandó de dos en dos, y si era posible, más. Que siempre hubiera un grupo. Es decir, se crece en solidaridad con el otro. Por eso que muchas veces, y vamos a hacer una pausa ya, creo que uno de los síntomas, y ustedes corrigen más si me equivoco, del comienzo de la adicción, o que ya está esa persona, chico, chica en adicción, es su tendencia al aislamiento, cuando no se quiere reunir con amigos, con familia, con iguales. El aislamiento muchas veces es tal vez una señal para los padres o para quienes se ocupan de esa persona de que algo raro está ocurriendo en materia de adicciones. Pero es una pregunta que dejo formulada para después de la pausa. Ya volvemos. Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar. Había planteado yo el tema del aislamiento versus la reunión, el trabajo en grupo. Es decir, cuando Boris hablaba de su experiencia en los kibbutz, hablaba de una experiencia socializante en el sentido reunificador de la palabra. Es decir, que se construye en grupo, se construye en comunidad. Y esto es así en cualquier sistema político, se construye en comunidad, pero también en la vida. ¿Qué pasa cuando me aparece a mí en mi casa uno de mis hijos o de mis hijas, que lo veo que están encerrados todo el día en su cuarto? Me acuerdo que una vez, trabajando en videoshow, estaba haciendo una nota sobre drogas hace muchos años, ¿no? Y me acuerdo que entramos al cuarto de la chica con la policía, que iba a allanar la casa, y entonces los padres se desayunaron recién, en ese momento, lo que eran las pinturas, los cuadros, lo que era la suciedad que había en ese dormitorio, porque para no invadir la privacidad de la nena, nunca entraban al cuarto. Cuando entraron al cuarto, entraron porque la policía vino con un orden de allanamiento. ¿Me lo pueden explicar?
Tengamos cuidado con ese tema de los grupos, porque así se captan también las adicciones, porque ese grupo tiene que dar un sentido de pertenencia. Yo recuerdo anécdotas de un caso de un muchacho, tal vez ya la conté alguna vez en el programa, jugaba en River, le encantaba, era un joven de 13, 14 años, y claro, se ve que en esa época no estaban tan preparados. Cuando termina la temporada, estaban sentados, me contaba él, porque fue como una escena que me quedó grabada para toda la vida, esto hace más de 15 años, me lo comentó. Un chico con un físico espectacular, parecía realmente propicio para defensor de fútbol. Parece que el encargado de esas inferiores, de 15 pibes, dice vos, y vos se queda, el resto se va. ¿Cómo nos vamos? No, no nos sirve, nosotros queremos estos 5 nada más. Y el chico me contó con el detalle, digo, ¿qué hiciste ahí? Me levanté, preparé el bolso, me fui, salí caminando, no sé para dónde, vi una plaza que estaban unos pibes fumando, marihuana, me acerqué, y ahí empezó mi carrera. Después terminó en Gradiva. Es decir, quiero comentar los casos nuevos que hay hoy en día. ¿Cuáles son los casos nuevos? Personas que llevan una vida aparentemente normal hasta los 45 años, ya que hablamos de proyectos. Estamos viendo varios casos acá. Gente de 45 a 55 años, que con la pandemia uno se pensaba ir a vivir a Europa. Le salió mal, intentó en Australia, intentó en España, 2 hijos, la esposa, una vida normal, nunca dificultades de nada. Y de pronto la depresión, la incomprensión, la frustración, y ese proyecto sin una raíz, si vos querés. Es decir, era como una cosa, bueno, entra en depresión y hoy está, ya hace un año acá, recuperándose muy bien. Otro caso, se dedicaba a la cuestión inmobiliaria, quiebra en la pandemia, y nunca había sido deportista, fue campeón argentino de físico-culturismo, etcétera. Y empieza a consumir cocaína porque un día va a haber un partido de no sé qué en un bar por la zona de Caballito y digo, bueno, no, estoy rebajoneado, tomate un poco de esto, probá. Estoy hablando de esto a los 52 años, ¿eh? Hoy está internado acá. Es decir, tiene que estar varios factores. Hay un grupo también, llamémoslo del mal o de la invitación a la prueba. No todo el que prueba sustancias queda pegado, pero la sustancia está pensada para que genere un alivio instantáneo de un dolor que no se puede hablar, que no se puede compartir, que no se puede trabajar. Y esa es un poco la cuestión acá. Quiero decirlo, Boris decía algo muy importante, y el tema este de los proyectos, no es un solo proyecto, sino es un ramillete de proyectos. Yo lo conozco a Juan hace, a veces no quiero decirlo, pero hace 34, 35 años. Todavía no estaba ni casado, calculo por el tiempo de casado. Y él ahí tenía un proyecto que se llamaba Casa Joven, ahí nos conocimos, fui a visitar a un amigo que era médico de guardia, qué sé yo, que vio Juan en mí, yo ni siquiera pensaba ni sabía lo que eran las adicciones, pero estudiaba medicina, y me dice, ¿por qué te venís el miércoles a una reunión? Y yo me dije, ¿por qué no? ¿Qué sé yo, de qué hablarán? Voy a venir, esto que vos dijiste de no estar solo. Bueno, nunca más me fui de la Diva, estoy acá hace 30 y pico de años. Y cada vez él renueva un proyecto, ese era el proyecto de aquella época. Y hoy tiene otros, a veces me canso de estar tan cerca de Yaría.
Está bien, pero quiere decir, es muy interesante lo que decís, Osvaldo, porque a vos la invitación a compartir te hizo bien y hoy estás acá. Hay invitaciones e invitaciones. Pero mientras vos hablabas, Boris asentía con la cabeza. ¿Qué cosa?
No, lo que él planteaba, que estaba contando de un paciente que de golpe se le cae todo su proyecto y que generalmente lo que yo observo que como que la adicción no es solo por probar una droga, hay un vacío existencial ahí, como que se quedan vacíos y eso es como algo que los alivia en un momento, los calma, y después no soluciona nada, porque es como la anestesia, el tiempo pasa y termina siendo mucho peor. Cuando se despiertan, entonces de golpe es lo que pasa por ahí en fase 3, ¿no? Que ya viene...
¿Qué es fase 3?
Fase 3 es la casa de reinserción, donde los pacientes ya pasaron toda la etapa de admisión, que llegaron graves, se recuperaron, hicieron un tiempo de abstinencia, tienen conciencia de enfermedad, tienen conciencia de que necesitan ayuda, de que el tratamiento les ayuda, y ahora tienen que reintegrarse a la sociedad, a la calle. Ahí no es solo que dejaron de consumir, ya está. Ahí se trabaja mucho lo que son los defectos de carácter, ¿no? Cómo ante una frustración no pudieron generar algo nuevo, se quedaron trabados ahí. Es lo que yo decía antes, como con el chico este que contaba. Alguien que se acostumbra a no hacer ningún esfuerzo, ¿no? Que su vida es como la de un niño y ya tiene 20 años, ¿no? Él me decía, a mí me gusta vivir así. Yo, sí, está bien, yo puedo entender, porque tenés 20 años, todavía te puedo llegar a entender. Pero de acá a 20 años vas a tener 40 años y te voy a mirar con otros ojos, ¿viste? No te voy a decir, todavía sos un adolescente, ¿viste? Porque ya, yo muchas veces lo cargo, porque vos no querés llegar así de acá, cuando tengas 40 años no querés llegar así. Tenés que empezar desde acá. O sea, se trabaja justamente eso, de encontrarles. Muchas veces hay que buscarlo y crearlo, y no es fácil porque son gente que nunca por ahí hizo nada en su vida. Entonces vos por ahí tenés que, te encontrás con un muchacho de 30 años que le tenés que buscar un proyecto. Buscar un proyecto puede ser estudiar, hay muchos que están terminando el secundario, que recién se sienten limpios como para poder terminar el secundario. Muchos terminan el secundario en fase 3. Incluso hay algunos que terminan el secundario y empiezan una carrera terciaria, como hay varios que están haciendo esto. Hay otros que por ahí encuentran otra vocación. Como decía el doctor Sharía, hay gente que pasó por el tratamiento y después empezó a ayudar y lo tomó también como un trabajo. Empiezan a trabajar de acompañantes, de operadores, pasaron varios de esos. Hay que buscar un sentido. Me acuerdo, hay un paciente, este era un paciente justamente que estaba haciendo un doctorado en economía. Y él se preguntaba, me acuerdo en una asamblea me preguntó, ¿qué sentido tiene la vida? ¿No? ¿Qué pregunta? ¿No? ¿Qué sentido tiene la vida? Y yo le decía que así, que preguntándose qué sentido tiene la vida, no lo iba a encontrar. Que el sentido de la vida hay que construirlo, que es una construcción. Que uno tiene que darle un sentido a la vida. La vida, que yo puede tener sentido, casarse, tener hijos, puede ser un sentido, hacer una carrera universitaria, incluso ir al gimnasio todos los días y sentirse cada vez mejor. Cualquier cosa puede darle sentido a la vida, cualquier cosa productiva, qué sé yo. Ahí hay un señor que hace bastante que está internado y que no tiene muchas posibilidades de reinserción, y sin embargo uno lo ve y está siempre contento, está siempre feliz. Y vos decís, ¿cómo hace este hombre para...? Oye, los chicos que están ahí en fase 3, ¿cómo hace este señor que tiene 73 años, que está acá internado y se levanta siempre feliz y siempre está contento? Porque él encontró un lugar con gente que lo cuida, que lo quiere, y él siempre tiene algo para hacer, que de ir al cine, de leer algo, de buscar algo, no lo ves triste. Y sin embargo, es una persona que tiene una historia muy podida. Llegó acá a los 63 años recién a hacer un tratamiento de alcoholismo, y no tiene muchas posibilidades de reinserción, pero está ahí, y él lo ves que encontró su lugar en Gradiva, y que está feliz, el sentido de la vida lo encuentra todos los días.
Búsqueda, encuentro, esas son dos palabras que a mí siempre me retumban, todos los días.
Hogar, porque para este hombre el hogar es estar con nosotros. Él no tiene lugar en el mundo más que este lugar que es un hogar. Yo recuerdo que en la pandemia todos estábamos con mucho miedo, no sé si te acordás vos que hubo una reunión muy, muy dura para mí, para decirle que los mayores no podían quedar, que era una situación de mucho riesgo, que tenían que ir a sus casas por unos días, hasta que pasara toda la epidemia. Y él me dice, sí, yo me voy a mi casa, pero la ropa la puedo dejar acá, en el placar.
Es muy fácil de entender, porque tenía casa, pero no tenía hogar.
Exacto. Y entonces ahí me di cuenta, ¿por qué él está contento acá? Este es su hogar. Y el otro día, hablando de la ley de salud mental, en la Cámara de Diputados, me preguntaron, tío, es inactual, es que no hay hogares en la Argentina. Mucha gente se quedó sin hogar. ¿Y ¿qué habla? ¿Qué vamos a hablar de manicomios? Tenemos que hablar de instituciones especializadas que en el fondo son hogares de reinserción.
Claro, lo importante, Juan, que esas casas sean verdaderos hogares e instituciones de reinserción. Porque muchas veces realmente uno conoce institutos neuropsiquiátricos que son realmente espantosos. Y yo trabajo con gente que vive en la calle y cuando vos les ofreces a muchos de ellos ir a algunos institutos en donde les dan casa, comida y cama, me dicen, no, yo ya estuve, prefiero la plaza. Por eso que es muy importante no solamente ofrecer cuatro paredes y un techo, sino ofrecer un hogar, contención, reinserción, en definitiva, amor.
El hogar es fuego, ¿no?
Claro. Bien, hacemos la última pausa en Adicciones Hoy por la www.radioadeo.com.ar o la 91.1 FM, donde usted prefiera. Ya volvemos. Seguimos entonces en Adicciones Hoy con el doctor Juan Alberto Yariga, el licenciado Osvaldo Lettieri, con Boris, el apellido pronunciarlo vos.
Calamuc.
Porque, en definitiva, tratemos de hacer una síntesis de todo esto, porque yo los escucho con mucha atención y, en definitiva, lo que ustedes plantean es el sentido de la vida. No es una fórmula misteriosa, es decir, amor, contención, atención, que los padres sean padres, que las madres sean madres, que el Estado sea Estado más allá de los gobiernos, porque lo que hay es mucha gente rica que es tan pobre que lo único que tiene es plata, y sin embargo terminan acá. Hay mucha gente pobre que no le encuentra sentido a la vida porque está marginada. Entonces la construcción pasa por hogares con afecto, con contención, con educación, porque en definitiva, mis queridos amigos, les pregunto yo a ustedes, cosecharemos nuestra siembra. Si no nos ocupamos, nos terminaremos preocupando, doctor Yariga.
Yo agregaría también, en este momento, con muy buena medicina neurológica y neuropsiquiátrica, porque muchos llegan con mucho daño cerebral. Hoy estaba acá en un grupo y un chico dice, yo empecé a los 8 años. Y salta otro y dice, yo empecé a los 10 años. Y después todos así. Este chico que hablaba de defensor cerebral no empezó a los 7 años. Con un cerebro tan inmaduro, eso es quemar el cerebro. Yo cuando veo hablar con tanta liviandad de la droga, ayer me llamó un muchacho de Río Tercero, me dice, mira, fui a un congreso muy lindo, pero hubo un tipo muy importante que hablaba de que había que la gente darle la pura. Pero esto no es lo que usted en su momento nos enseñó. Digo, claro. Y por eso hay tantos enfermos también, porque hay una sobreoferta. Precisamente la semana que viene va a estar acá un especialista en el tema que es colombiano, Gerardo Terán, que va a contarnos lo que está pasando en Colombia, que va a ser más importante que el café, la exportación de cocaína, que ya está en marcha ese proyecto. ¿Qué va a pasar con la humanidad con eso?
Perdón, Juan, ojalá no ocurriera en ningún lado. Usted nombra Colombia, yo invito a los oyentes que escuchen el reportaje que le dio anoche a la doctora de Arroyo Salgado.
¿Qué dijo?
Que está muy preocupada por la cartelización de los grupos narcos en Argentina. Ya no le preocupa, ella misma tuvo que viajar a México porque había un cargamento impresionante de cocaína líquida. Yo todos los días descubro algo. Dentro de unos transitores, no sé qué. El asunto que eso estaba encajonado por no se sabe dónde. Y realmente recomiendo ese reportaje porque, más allá de lo que dijo la doctora, verle la cara a la doctora de lo que nos está avisando. Porque esto no es casual, es lo que dice Juan a los 8 o 9 años. Alguien te está esperando.
¿En TN?
En el programa Bella y Bestia, a las 21. Ahí se lo mandé recién, Juan, para que lo vea. Yo quedé impactado. La cara de la doctora lo decía todo. Más allá del contenido, lo decía todo. Pero dijo algo muy concreto. Estamos hablando de una jueza federal que nombraba causas una tras de otra.
La viuda del fiscal Nisman.
Y plantea que ella tuvo que dejar algunos casos porque gente del narcotráfico amenazó a ella y a sus hijas reiteradamente. Entonces se excusó porque sentía que no estaba en condiciones de manejar esos casos. Es muy preocupante. Entonces, acá hay una oferta, más allá de nuestra buena voluntad, de que
hay un contexto de sobreoferta de sustancias y hay otro contexto de infraoferta de ternura y de hogar. Esa es la sociedad de hoy. Y con mucho individualismo.
Y un producto que se vende es que vos sos libre y hace lo que quieras.
Pero eso es lo que me decía el muchacho que me llamó ayer de Río Tercero. Decían eso, en un congreso.
Juan, pero nosotros estuvimos, recuérdese usted, con una invitada, una médica española.
Bueno, ama y haz lo que quieras. Consume droga y haz lo que quieras. No es San Agustín esto.
Una médica española que estuvo haciendo una pasantía acá en Gradiva para, no sé si aprender o conocer cómo se trabaja acá. Muy angustiada, nos dijo un día en un grupo que nos felicitaba, que había aprendido mucho, y que se sentía muy frustrada porque iban a verla a ella, los pacientes con problemas de adicciones, y cuando ella le proponía un tratamiento, porque no los puedo obligar, le proponía un tratamiento, ellos le decían, no, doctora, a mí me tiembla la mano, resuélvame el temblor. No, doctora, a mí me duele la cabeza, sáqueme el dolor de cabeza.
Te cuento, yo sé que estamos por terminar, ¿no es cierto? Un gran amigo y un gran profesional que está trabajando en Cantabria, que es psiquiatra, fue alumno en El Salvador, nuestro, me escribe y me dice, lo que estudiamos con usted no tiene nada que ver. Acá en España viene alguien y le dan rápidamente metadona. Y yo le digo, bueno, pero hagámosle terapia. No, metadona. Punto. O sea, un sustituto de los opiáceos. Y bueno, y no hay pregunta por el ser, diría Heidegger. No hay pregunta por el ser.
¿Entendés? Porque lo que interesa es el tener más que el ser. Vamos terminando, mi estimado Osvaldo. ¿Querías decir algo más?
No, nada, que por ahí hoy tiramos mucha información y quiero dejar claro que el tratamiento es una cuestión de vínculos y de vínculos que se repiten.
Él dijo una palabra, Alberto, tertulia. Yo cuando estudiaba en España me iba los sábados a la tarde a una tertulia que había en varios bares y ahí había escritores, pensadores. Yo me sentí en ambiente de tertulia. Gracias, Alberto.
Nos vamos con muchas reflexiones. Uno en la vida puede hacer lo que se le dé la gana. Lo que no podrá evitar son las consecuencias. Palabras de mi padre. Pero además de una rigurosa practicidad, porque no son esos consejos de padre que vos decís, ¿para qué me habrá servido esto? Simplemente tenés que observar. Otro amigo me decía, mira, y si a medida que vas cumpliendo años, si no son muy tonto, vas ganando sabiduría. Pero además, reflexiono sobre algo que ustedes recién mencionaron, la jueza Arroyo Salgado, me acuerdo, el muerto Nisman, que ahora vuelven a decir que se suicidó cuando todo el mundo dijo ya que lo habían matado, pero está preocupada la jueza federal por la cartelización de la droga. Por supuesto, porque aquí el matrimonio, mi querido Juan Alberto, Osvaldo, Boris, el matrimonio que yo veo, sin que nadie me lo cuente, que se ha consumado, es el matrimonio entre la droga, el narcotráfico, a la que le sobra plata, mucha plata, no hay margen de rentabilidad que pueda competir con la droga, y la política, que es una señora a la cual siempre le falta plata. Todos los días te pide plata, y es hartante, ¿no? Cuando tu mujer te pide plata todos los días y no hay plata que le alcance. Bueno, ese es el matrimonio que se ha consumado entre la droga y la política, no solo en la Argentina, en el mundo, porque el negocio de la droga es la fuente, mucho negocio financiero, y que justamente entre sus muchos demandantes está la política en todos los órdenes. Pero esto lo vamos a seguir en otra oportunidad. Boris, gracias. Osvaldo también, doctor Yaría, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado y a Ricardo Piñero, como siempre, nuestro mágico operador que transforma todo esto en uno de los mejores programas de la radiofonía argentina. Nos vamos hasta dentro de 7 días, siempre por Amadeus. Gracias, hasta entonces.